Esto es Zen Runners. Yo soy Kamikaze.
Yo soy So.
Y queremos compartir con ustedes las felices coincidencias que hemos encontrado entre nuestra pasión por correr y la práctica de la meditación.
Este podcast se cuelga en zen-mediorunners.com y pueden enviarnos preguntas, dudas, comentarios a Twitter. Uno es @zenrunnersmx y el otro es @trotadores.
Y este ya es nuestro episodio número 10. Ya lo vamos a celebrar con un programa que ya les debíamos, ¿verdad?
Ah, oh, sí.
Ya desde el año pasado habíamos hablado de qué se necesita para correr y meditar, pero nunca nos pudimos sentar a hacer la investigación.
Sí, sobre todo la investigación de los costos, ¿no? Yo creo que esa es la parte más laboriosa que no hicimos, gracias. Sí. Pero bueno, con tener la lista, esta lista que les vamos a dar a continuación, es una buena manera de empezar. Y hoy en día con internet, pues todo se soluciona desde la comodidad de nuestro hogar.
Sí,
pero ya tienen la lista, ¿no?
Sí, para eso existe Amazon.
Exacto. No, y aquí en México también. Fíjate que hace no mucho hice un reportaje para la Runner's World y que era justamente eso, de cuánto cuesta correr. Entonces hice una investigación a fondo. Es más, les voy a dejar la liga porque hice una investigación a fondo de cuánto cuesta desde los tenis hasta cuánto cuesta cuando te lesionas.
Perfecto, me parece excelente porque sobre todo eso último suele salir bastante más caro de lo que suena.
Sí, entonces les voy a dejar en las ligas del programa el reportaje que hice para Runner's World México. Claro, son precios del año pasado, ¿no? Ya no me acuerdo, de hecho creo que fue a principios del año pasado que hice ese artículo, pero lo llevé a mi blog y la verdad es muy útil, te da una muy buena idea, te das cuenta de que no es el deporte tan barato como parece.
Sí, digo, aunque el correr y meditar tienen en común que a primera vista no necesitan tanto equipo especial, no necesitas un lugar especial, no necesitas un equipo con quien practicar, etcétera, pero de todas maneras sí hay algunas cosas que son por lo menos mínimo indispensables y otras que aunque no son indispensables, pues es bueno tener, ¿no?
Sí, podríamos decir que vivir cuesta, entonces inevitablemente suena el teléfono, ¿ves?
Sí, definitivamente. A ver, entonces vamos a dar la lista de qué es lo mínimo indispensable que necesitamos para correr.
Lo mínimo indispensable, venga.
A ver, pues un buen par de tenis. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Sí, aquí la pregunta, y siempre la pregunta de los $64,000 es ¿qué es un buen par de tenis? ¿O en qué consiste un buen par de tenis?
Eso es lo más complicado, ver exactamente cuáles son los de mejor calidad, los que te funcionen mejor para tu tipo de pisada. Pero de todas maneras, yo creo que aquí se aplica comprar los mejores que puedas encontrar, porque si compras unos tenis chafitas y quieres correr, yo creo que sí tienes problemas.
De hecho, fíjate que Puma, ahorita que me recuerdas la marca, lanzaron unos, bueno, de hecho ya tienen tiempo, unos tenis especiales para correr para personas de más de 100 kilos.
Eso está interesante.
Sí, mi marido se los compró hace como 2 años. Y sí sintió una diferencia, a pesar de que no corre, pero tiene una pisada muy fuerte. Entonces, por ejemplo, Puma tiene especialización en amortiguación para gente de más de 100 kilos. Yo lo que les recomiendo, lo que he visto pues a través de ser 3 años corredora, es guíense mucho para empezar a buscar por las recomendaciones. La Runner's World justamente cada X tiempo, no sé si cada 6 meses o cada cuándo, saca una... como un comparativo de los últimos modelos. Pueden ver los reviews en internet y en blogs y lugares de corredores, incluso en Facebook. Entonces, está bien interesante. Yo, por ejemplo, les puedo decir que ahorita quiero comprarme unos nuevos, no pronto, pero sí ya ando como en la búsqueda. Y entonces en Facebook vi que va a salir una cosa que se llama Movium de Puma, justamente, Movium Elite Puma. Y me gustó el review porque decían que era muy bueno para la gente, por ejemplo, que padece de fascitis plantar, por ejemplo, ¿no? Entonces, así vas haciendo como tu colección de posibilidades, dependiendo de lo que la otra gente va diciendo. Y ya al final tienes una lista con la que te vas a la tienda, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues pruebo esto. Ya sabes más o menos qué pedir. Porque si llegan a la tienda a que el que atiende los ayude, están amoladísimos.
Sí, no, bueno, aquí olvídate, eso es así como que pedirle peras al olmo, llegas y les preguntas, o incluso muchas veces me ha pasado que llegas con tu lista de los tenis que quieres probar y los que quieres ver y dices, ¿cuál? ¿Sí? No, ese no lo manejamos, no, pues creo que no hay, ¿no? Ahí está, es ese. Ah, es ese. A ver, déjeme verlo. O sea, no tienen ni idea de lo que están vendiendo. Digo, aquí los pobres cuates no son expertos, son vendedores.
No, ni siquiera son vendedores, son gente que está cuidando.
Sí, efectivamente.
Cuidadores de tenis.
Sí, pero también por eso es lo más importante, ok, aunque tengas todos los reviews y todas las opiniones, ir a hacer la prueba de manejo. O sea, ir y ponértelos y probarlos ahí directamente para ver cómo te acomodan.
No, bueno, no estoy diciendo que con la lista ya no vayas a probarlos. Evidentemente los tienes que probar, pero la lista es una guía para saber más o menos qué pedir, dependiendo de tu tipo de pisada, si tienes la fascitis plantar, si tienes el arco muy alto, o si quieres correr velocidad, si quieres correr en trail. O sea, es como una guía. Pero obviamente si te los tienes que probar, te tienen que ajustar, te tienen que quedar, tiene que ser de tu talla. En fin, esa es mi recomendación. Así es más o menos como yo lo he hecho. De hecho, ahorita me recomendaron esos de Puma y me recomendaron otros Asics que también voy a probar.
Entonces, más o menos por ahí iría lo que son un buen par de tenis.
Ahora, para la prueba de pisada, hay lugares en el DF donde la hacen. Una es la tienda Nike, que está en Perisur. Creo que hay otra. No sé en los demás estados de la República donde hagan pruebas de pisadas, pero la puedes hacer casera.
La famosa prueba de la bolsa.
Pues yo la conocía como la prueba del papel.
Es la misma exactamente, que pones un papelito o una bolsa y marcas tu pisada. Exacto. Para ver cómo estás pisando exactamente. Y hay muchas guías también en internet de cómo determinar cuál es tu tipo de pisada, si eres pronador, si eres supinador, si estás balanceado, si tienes el arco alto o caído, etcétera.
Exacto, entonces haciendo varias pruebas, varias en el sentido de, bueno, pueden hacer la prueba de la bolsa o la del papel y también algunas que te sugieren en internet, puedes llegar a una conclusión, ¿no? Porque de una sola prueba tampoco a veces no es tan exacta. Entonces, haces dos, tres pruebas y resulta que si eres pronador en las tres, bueno, pues ya es un hecho que eres pronador, ¿no?
Sí, no, y además de lo que decías de la prueba de pisada también, igualito que como dices que en todo, en Facebook y en Twitter están constantemente avisando y anunciando nuevos modelos, también cuando empiezas a seguir en Facebook o en Twitter, por ejemplo, a los de Martí, a los de As Deporte, etcétera, constantemente están avisando en dónde van a hacer pruebas de pisada en diferentes lugares.
Claro.
Pero dicen que vamos a correr, nos vamos a juntar tal día, y ese día vamos a hacer prueba de pisada en tal tienda o en tal lado. Entonces también es bueno estarlo siguiendo para enterarte, porque sí, siempre es bueno además que te lo hagan, porque incluso la prueba de pisada, no sé cómo la hagan en todos lados, pero en algunos lo hacen muy sofisticada, incluso te toman video y analizan cómo estás pisando y todo, muy, muy interesante.
Sí, porque no es lo mismo que hagas la prueba del papelito donde pisas nada más a que te la hagan corriendo. En esta tienda de Perisur te la hacen corriendo, estuvo muy interesante ver el video.
Sí, o si no también donde suelen hacerla es cuando hay carreras de Nike, y vas a recoger paquete, casi todas las que organizan Nike, ahí suelen tener la prueba de pisada.
Mira, por ejemplo.
Aunque normalmente está llena, pero es una oportunidad.
Sí, entonces busquen las características que ustedes necesitan. No tanto el precio o tanto el último modelo, sino aprendan a distinguir lo que necesitan.
También vamos a hablar de un poquito de la ropa, ¿no? Así como para empezar a correr, ¿tú qué recomendarías? Digo, yo cuando empecé a correr realmente lo único que necesitaba era una buena playera, que no fuera muy pesada, que no se mojara mucho, unos shorts, unas calcetitas, unos pants, una sudadera. Pero, digo, aquí depende también de qué es lo que te acomode. ¿Tú con qué equipo empezaste a correr?
Yo empecé también con playeras de algodón y pants. Yo empecé con pants de yoga, por ejemplo, porque el yoga es algo que he venido haciendo desde hace muchos más años. Y entonces algo que decía yo mucho, de hecho lo decía en el otro podcast que tengo que se llama Blog y Lana, no, Lana y Podcast.
Sí.
Yo bromeaba al principio que yo me tardé mucho en correr pues bastantes kilómetros. Yo nada más corría 5 kilómetros, un poquito menos. Entonces yo decía, bueno, no vale la pena invertir en una playera que absorbe el sudor de alta tecnología si no corres más de 5 kilómetros. Y la verdad es que lo sigo pensando, O sea...
Sí,
son playeras o camisas que te pueden costar 400, 500 pesos. Y si apenas estás empezando y agarrándole la onda y el amor aquí a esto, pues igual te puedes ahorrar ahorita la playera con tecnología. Ese es ahorita mi punto de vista. Igual los pantalones deben de ser ajustados por una simple y sencilla razón. Cuando corres mucho tiempo, te rozas, o sea, la tela roza las partes movibles de tus piernas. Entonces puedes tener pues tu piel rosadita, ¿no? Como cuando eras bebé, pero feo.
Sí, bastante feo. Suele doler bastante, ¿eh?
Entonces, caray, si vas a correr 5 kilómetros, 6 kilómetros, a lo mejor no es tan necesario el pantalón acá ajustado también con toda la tecnología.
No, digo, para empezar, yo también empecé así con mis playeritas de algodón. Lo único que me importaba era, como dices, que no me rozara, buscar algo que tuviera las costuras suaves, que no me rozara, que no apriete demasiado tampoco. De repente una playera muy apretada o unos pants muy apretados en la cintura te molestan y que no guarde demasiado el sudor. Porque digo, quieras que no, si sudas un poquito y llega un momento en el que así sí medio, uy, traer el sudor encima. Pero bueno, es lo de menos, ¿no? Digo, pues ahorita estamos hablando de para empezar que se necesite.
Claro, además yo soy mujer, yo sudo muy poco. Por eso a mí me impresionó mucho cuando hice el Insanity, que yo sudaba como jamás nunca había sudado, ni corriendo. Entonces, ahí supe lo que era verdaderamente el sudor.
Sí.
Entonces, bueno, como mujer no sudaba mucho, entonces, bueno, 5 o 6 kilómetros me los podía aventar perfectamente con una playera de algodón. Ya después de eso, la verdad es que sí empiezas a ver la necesidad de la tecnología.
Sí, digo, porque al principio, digo, ¿qué otras cosas puedes necesitar cuando empiezas? Pues a lo mejor un gorrito para cuando sales a correr con frío, una gorrita, una cachucha para el sol, a lo mejor un canguro, algo que llevar tus llaves.
Indispensable, señoras y señores, también señores, el bloqueador, ¿eh?
El bloqueador solar, sí.
Bloqueador solar, sobre todo en la cara, en las, no la palma, la parte contraria de las manos, es súper importante. No salgan sin bloqueador solar, a la hora que sea, aunque esté nublado.
Bueno, a menos que salgan como yo, que salgo a las 5 de la mañana y no hay ningún problema, pero sí, es bastante bueno el bloqueador solar y en las carreras, y sobre todo en carreras de distancia, es muy bueno, pero ahorita estamos hablando de principiantes.
No, 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 es que de principiante. No,
Sí,
ahí
cuando...
sí, miren, el bloqueador solar no es caro. Y ahí sí, no importa si sales a las 5 de la mañana o vas a hacer una carrera nocturna, yo de veras les recomiendo que le hagan un hábito. Que cada vez que pongan un pie afuera para entrenar o para correr, se pongan bloqueador.
Sí, es muy bueno y sobre todo si eres de piel sensible, más. Incluso constantemente están los de Aire México DF y en los de, no recuerdo cómo se llama, el de Huracán con Agua, creo que son los de la Comisión Nacional del Agua, dando las condiciones meteorológicas y la radiación ultravioleta en diferentes partes de la ciudad para que sepas, y diferentes ciudades de la República, para que te guíes también cómo va a estar y si necesitas usar bloqueador y qué tanto.
Bueno, yo desde mi punto de vista, debes de usar bloqueador siempre.
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 Ah,
O sea, no
perfecto.
importa si va a estar nublado, si hay alta radiación, si hay baja radiación. Es un hábito, porque si no lo haces un hábito, se te olvida. Y el día que lo necesitas, no lo traes.
Ese es buen punto.
Entonces, si van a hacer cualquier deporte, nada más carrera, si van a hacer cualquier deporte al aire libre, no tienes idea la cantidad de daños al sol que tienen, por ejemplo, gente como golfistas, ¿no? Son gente que por naturaleza de su deporte, todo el tiempo están afuera y padecen mucho de problemas y de cáncer de piel por lo mismo. Entonces, no salgan, así que no salgan sin su bloqueador.
Como si fuera el American Express.
Exactamente. Es un muy buen hábito, de verdad, y su piel se los va a agradecer. Y además no van a estar todos de colores, ¿no? Eso es horrible, ¿no? Así de que donde se tapó la cachucha tienes un color, pero donde no tienes otro, o sea, no, no está
Así
padre.
sí, luego pareces mapache.
Exacto. Entonces, siempre, 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 siempre bloqueador. Es barato y no nos cuesta nada.
Y bueno, y ahora hablando de cuando ya te vuelves un corredor un poquito más serio, que ya le agarraste el gusto, que ya estás empezando a practicar más seguido, que ya incluso practicas carreras o haces más distancia, pues ¿qué sería ahí aconsejable tener? Ahí yo creo que ya vale la pena no solo tener un buen par de tenis, sino incluso tal vez tener varios pares de tenis para poder irlos rotando.
Yo lo que recomiendo también es varias mudas de ropa. Cuando
Sí.
empiezas a correr más de 2 o 3 veces a la semana, se te empieza a acabar, ¿eh? Eso fue lo que me empezó a pasar a mí. O sea, tenía yo dos cosas así como para correr. Y cuando empezaste a entrenar más seguido, decía, ay, ya no tengo ropa para correr. Y bueno, yo también nada más. Yo tengo el horario de lavado de ropa una vez a la semana, entonces estaba complicado. Digo, a lo mejor si lavas más seguido, podrías saltarte ese paso. Pero acá en casa lavamos una vez a la semana, entonces dije, no, ni modo, me tengo que comprar un poco más de mudas porque sí empiezan a ser necesarias.
Sí, y ahí sí ya empiezas a hablar de que tal vez vale la pena ya tener playeritas más especializadas, unas de estas tipo dry fit, a lo mejor las mallas que siempre son importantes, guantes, mangas, una chamarrita de entrenamiento. Ya cuando empiezas a hacer más sesiones más largas y a entrenar más en serio, sí ya te empieza a hacer falta ese equipo, porque ya empiezas a notar que ahí sí la playerita de algodón y los pants normales y los shorts ya te empiezan a molestar después de cierto tiempo. Como decías, a lo mejor a los 5 kilómetros pues, ni lo sentías, pero ya cuando empiezas a pasar de los 5, 10, 15 kilómetros, ya te empieza a pesar y ya empiezas a sentir la diferencia.
Sí, la otra vez platicábamos con los Satos, que son un par de amigos, Sara María y Toño, y ellos son muy fans, sobre todo Sara María, de Rocky. Y entonces llorábamos de la risa porque decíamos, ¿cómo es posible que este hombre, ¿no?, hace sus entrenamientos en Converse y en sudaderas de algodón?
Era película.
No, no, yo sé, no, pero así era la época. En esa época no
Así.
había, claro, no había tecnología, no había dry fit.
No, definitivamente. Y andabas con tus pants de algodón o tus sudaderas de algodón y te estabas
Entonces,
muriendo.
dices, con el nivel de sudor, sobre todo que los hombres, los caballeros tienen al correr, porque correr finalmente es una actividad de alto, esfuerzo cardiovascular, y además estar cargando el peso de la sudadera de algodón con el sudor. Qué cosa tan espantosa. Y sí, bueno, es una friega. Eran otras épocas. La verdad es que sí hay que aprovechar que existe la tecnología. Es un poquito cara, evidentemente, esta ropa es un poquito cara.
Pero vale la pena, es una inversión.
Si ya estás clavado en el running, sí, yo creo que sí. Yo creo
Sí,
que sí vale la pena.
porque incluso te empiezas a dar cuenta de que no nada más es que te pese y que traigas el sudor ahí. También cuando ya llevas tiempo corriendo y se empieza a secar el sudor, te empieza a dar un frío, se empieza a
Sí,
enfriar el cuerpo
sí,
y te empieza a deshidratar más rápido. O sea, sí, ahí sí necesitas empezar a tener una ropa un poquito más especializada.
Sí, mi admiración a Silvestre Stallone y a toda la gente que nació antes de los 90 y que hubiera esta tecnología tan chida y que hizo tanto deporte. Mis respetos. Un saludo a todos.
Sí, aquí nos quitamos el sombrero ante ellos, aunque no usemos.
Una cosa que yo les recomiendo, que es un poco sofisticada y que muy poca gente lo usa o veo que lo usan, yo se lo recomiendo mucho, es un cinturón de hidratación. Eso
Ah, sí.
nadie lo usa. Tú te vas a los viveros o te vas a cualquier parque y van a ver como de 10 corredores, un loco trae un cinturón de hidratación y generalmente ese loco soy yo. Es bien importante acostumbrarte en los entrenamientos a hidratarte. Y no a lo mejor sobrehidratarte ni estar tomando tampoco demasiada agua, demasiados bebidas isotónicas, pero sí es importante tomar agua. Yo digo que nadie toma agua. Yo digo, ¿qué onda? ¿Cómo le hacen? Yo no puedo. Yo de hecho ya llevo 1 kilómetro y la boca se me empieza a secar. Empiezo a necesitar por lo menos traguitos de agua. Yo creo, salvo la mejor opinión tuya y de la gente que nos escucha, es un muy buen hábito.
Sí, de hecho, no estoy buscando ahorita porque hay una tablita que te dice cada cuántos kilómetros tienes que tomar cuánta agua, porque es lo que pierde tu cuerpo al estar corriendo, cuánto te vas deshidratando y tienes que reponer. Y a lo mejor, como decimos, al principio pues no lo sientes, pero cuando ya empiezas a hacer carreras muy largas, sí ya se empieza a resentir el cuerpo, empieza a sentir la boca así saladita, empieza a sentir que se te pone pastosa la boca, y sí ya en ese momento dices, ya me estoy deshidratando. Entonces sí, sí es muy útil traer el cinturón de hidratación. Ahora, de lo que dices de los viveros, no sé si te has fijado que como es un lugar cerrado y hay casi pura gente conocida y todo, lo que hace mucha gente es que no trae el cinturón de hidratación, pero lleva su botellita y la deja. La deja en un lugar específico y entonces va corriendo y terminando una vuelta, agarra su botellita, le da unos tragos y se sigue corriendo y la vuelve a
Muy
dejar.
poca gente, muy poca gente, ¿eh?
Sí, sí es poca gente, pero por lo menos digo, hay gente, sí hay quien se hidrata, pero sí, la mayoría salimos así como perro de azotea nada más a correr y no llevamos ni hidratación ni nada.
Eso para mí es una muy buena inversión, se los recomiendo. Los cinturones de hidratación los pueden comprar en cualquier tienda de deportes, en las expos de, ahora que estuvo la Expo Triatlón, Expo Bicis, Expo cualquier deporte de endurance que le llaman.
Sí, siempre hay cinturones.
Habrá cinturones o lo que llaman los Camelback. Los Camelback, ya la verdad, para mí me parecen muy muy mafufones y como muy pretenciosos para el nivel de carrera que tengo yo. Pero para gente como Bárbara, por ejemplo, que tenemos una amiga que ya hace ultras, ¿no? Gente que corre más de medio maratón. Ya después del medio maratón vale la pena, creo yo, un Camelback, que es esta mochilita que te pones atrás y trae diferentes capacidades, pero creo que la más normal es de 2 litros.
Sí, exactamente, son como de 2 litros y la traes, incluso traes hasta tu popotito así ya agarrado directamente al cuello y ya nomás le chupas por ahí y ya no tienes que estar buscando haciendo cruces con la botella.
Exacto.
Y sí, para carreras cortas no vale la pena realmente, yo también soy de la idea de que es demasiado sofisticado, pero ya para un maratón o un ultra definitivamente es una muy buena ayuda, eso o las botellas que traes no solo de cinturón sino las que se ponen en la mano, también son muy útiles.
Ah, eso no me gusta porque me da la idea, nunca las he probado, pero me da la idea que con la mano las caliento. de por sí se calienta, traes el cinturón y se calienta tremendo aquello. Entonces, la mano se me hace quedar ser peor. No sé, tengo que probar.
Sí, bueno, digo, de ahí, ahora te diré que lo caliente dicen que no cae tan mal, aunque hay algunas cosas que yo sinceramente no se me antojan. Alguien me comentaba que cuando estás en un maratón, lo mejor que puedes traer es una Coca-Cola sin gas y caliente. Yo pienso lo mismo.
Azúcar, o sea, para eso mejor la miel, ¿no?
Sí, exactamente. Yo digo, es un shot de azúcar, pero yo preferiría otro tipo de azúcar, porque a mí la Coca-Cola caliente como que no se me antoja, y menos sin gas.
Sí, no, para nada. No, ahí sí prefiero, hay tabletas de miel.
Sí, hay tabletas de miel y también los famosos frijolitos estos energéticos, los jelly beans.
Esos son mis favoritos.
Son buenísimos.
Hijo, es una delicia.
Sí, sí, sí. No he encontrado dónde los venden, solo los he encontrado, a veces creo que los hay afuera de los viveros. Pero he estado preguntando incluso en las tiendas estas de GNC y entonces no los he encontrado.
Sportsbean, pregúntales, tienen Twitter.
Sí.
Sportsbean.mx.
Ah, perfecto, mira qué bueno que me dices. Perfecto, ya. No solo se lo damos a todos los que escuchan el podcast, sino a mí también, ya me ayudaste a encontrarlos. Sí.
En las expos también, yo vengo de Expo Triathlon y compré 4 paquetitos.
Ahí fue donde yo conseguí, no en la Expo Triathlon, pero cuando fui a recoger el paquete de la carrera de la de Run, que era patrocinada por la Expo Triathlon, ahí los tenían.
Ya. Creo que también en las tiendas Martí, creo.
Ah, excelente. Ya los buscaremos. Bueno, y oye, otra cosa muy importante, creo que ya cuando empiezas a correr también distancias largas, es un monitor cardíaco.
Fíjate que el monitor no nada más es para distancias largas. El monitor es para entrenar con frecuencia cardíaca, que es un tipo de entrenamiento, ¿no? Es un tipo de entrenamiento que al principio cuesta un poquito de trabajo, porque en lo que le agarras la onda y medir y cuánto y tus frecuencias de cardíaca en reposo y bla, 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 pero más que nada es un sistema de entrenamiento muy seguro y muy personalizado. En internet ustedes pueden encontrar cómo utilizar la frecuencia cardíaca para entrenar y cómo saber cuáles son sus rangos, dependiendo de qué es lo que pueden alcanzar. Obviamente, si tienen un entrenador personal o alguien o un amigo que sepa, pues es más fácil que te explique. Pero el monitor cardíaco, la verdad, desde mi punto de vista, es un gran sistema de entrenamiento a través de tu propia frecuencia cardíaca. Es más bien un sistema, no es nada más para distancias largas, ¿no? Te ayuda mucho también, por ejemplo, ahorita yo que estoy regresando de correr de una lesión, te ayuda muchísimo, porque lo que antes decías, yo me la aviento muy rápido, muy fácil, a lo mejor tu corazón está en un poquito más de esfuerzo porque estás apenas regresando. Entonces te ayuda mucho también para medir y regresar al deporte después de mucho tiempo de no haber.
Sí, es muy útil. Y además, otra cosa que he notado que es bastante útil es que si le pones atención, te ayuda a tener como algo con que monitorear desde afuera tu cuerpo y empezar a aprender a escuchar a tu cuerpo más fácilmente. O sea, al principio lo tienes que hacer siempre con el monitor, pero después llega un momento en el cual te acostumbras de acuerdo a lo que está diciendo el monitor, qué estás sintiendo, y empiezas como que ya a agarrarle más el feeling a qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, como herramienta es muy útil el monitor de frecuencia cardíaca.
Sí, a mí eso, por ejemplo, nunca me ha pasado. Es muy curioso, pero a mí, el hecho, lo bromeo con varias personas. Hay días en que tú te sientes, no, hombre, súper bien y con un montón de energía. Llevas el monitor cardíaco y el corazón está hasta el tope.
Sí.
Y tú dices, ¿qué onda? Si me siento muy bien. Y luego pasa también al revés. Que te sientes todo aletargado, cansado. Ay, no, ahora sí estoy. Y el corazón apenas está empezando.
Apenas está agarrando fuerza.
Sí, entonces a mí... En mi experiencia particular, no. Este rollo de que aprendes a escuchar. Sí aprendes a escuchar tu cuerpo hasta cierto punto. Pero lo que es en sí tu corazón, no tienes manera de saber sin el monitor cardíaco cómo está realmente tu corazón. Si te sientes cansado, pero puede que tu corazón esté perfecto. Entonces, en ese sentido, creo que el monitor para mí sí es una muy buena herramienta. Es algo que no es tanto cuánto tiempo, cuánta distancia corras ya, sino cuánto tiempo llevas corriendo. Si tú sientes que el correr ya es parte de, ahora sí como el eslogan, que ya es parte de tu vida, si crees que vas a correr durante muchos años más, sí vale la pena que inviertas en él, aunque corras nada más 5 kilómetros o 3 kilómetros. Esa es mi opinión.
Sí, definitivamente tienes toda la razón, y también ahorita que hablabas de entrenadores, también es bueno tener un buen plan de entrenamiento, ya sea que consigas, como dices, alguien, un amigo o un entrenador personal, o si no, en internet hay montones de planes de entrenamiento para darte una guía, o sea, que no salgas, yo creo que todos cuando empezamos así medio silvestres, de que nada más te pones los tenis y empiezas a correr, sin ton ni son, pero después de un rato, para poder realmente avanzar y no quedarte estancado en un en un nivel, necesitas empezar a tener ya una metodología de entrenamiento en donde hagas a veces distancia, a veces velocidad, a veces intervalos, a veces fuerza, a veces frecuencia cardíaca, etcétera. A veces el VO2 max famoso. Entonces sí es muy bueno conseguir o buscar un buen método, un buen plan de entrenamiento, que hay bastantes. Digo, he visto Nike, no sé, creo que Nike ya no los tiene, no sé si los siga teniendo los de Nike. Sí. Pero Runkeeper, Adidas, y si no hay varios, si buscas, por ejemplo, Couch to 5K, que es supuestamente es un plan que es de que te lleva desde ser couch potato, así que estás todo el día sentado o acostado viendo la tele, hasta que corres tu primer 5K, y así hay muchos, nada más hay que buscar un poquito en internet, igual puedes preguntar a ver cómo le ha funcionado a otras personas, que te recomienden, y buscar alguno que te acomode.
Así es.
Y bueno, aquí yo creo que esto no sé qué tenés de acuerdo estés tú, porque tú tuviste malas experiencias al respecto, pero yo personalmente creo que me ha sido muy útil consultar con médicos, tanto con un nutriólogo como con mi médico, y estarme haciendo chequeos médicos por lo menos una vez al año para ver cómo estoy, sobre todo en mi corazón, cómo va.
Sí, vaya, yo he tenido mala suerte. Eso no significa que no sea bueno consultar con un doctor. Yo espero que la demás gente sí tenga mejor suerte. Yo he tenido mala suerte con nutriólogos, sobre todo, ¿no? Entre nutriólogos que no son muy buenos y también luego también el sistema, ¿no? Me he dado cuenta que yo necesito un sistema simple. Yo seguir menús me cuesta trabajo. Entonces, ahorita estoy con una nueva nutrióloga. Estoy probando. Sí considero importante la alimentación de un corredor o de cualquier deportista, sobre todo en deportes de endurance. No sé cómo decir ahorita eso en
español.
De resistencia. De resistencia, exactamente. Uh-huh. Sí lo recomiendo porque sí obviamente hace una diferencia.
Sí, sí te va a ayudar mucho, sobre todo para manejar, porque finalmente es el combustible que le estás metiendo a tu cuerpo para correr. Digo, yo, por ejemplo, tengo la muy mala costumbre de salir en las mañanas sin comer nada, pero eso hay mucha gente que dice que es muy poco recomendable. Pero, por ejemplo, antes de una carrera, sí, definitivamente desayuno algo, me preparo desde el día anterior. O sea, tienes que aprender, y con la guía de una nutrióloga es mucho más fácil, qué debes de comer, qué puedes comer, qué te ayuda, qué no te ayuda, etcétera. Okay. Y bueno, así, aparte de todo esto, así que es como lo ya importante, ¿qué otras cosas se te hace que, o que has encontrado que sería lindo tener y que te han ayudado, que así como que dices, bueno, podría vivir sin ellos, pero me gusta mucho correr con ellos porque me ayudan o me siento bien?
Las apps. Las apps no son indispensables, definitivamente eso es algo que sobra en el mundo, pero a mí sí me gusta. Yo no tengo alma coleccionista, no colecciono cosas, pero gracias al Nike Plus sí colecciono los kilómetros. Es algo que sí me gusta, que sí disfruto. Me gusta saber cuánto corrí.
Ah, sí, bueno, a mí también me encanta. Yo, ya sabes que yo soy usuario, casi le vendí mi alma a Runkeeper. Y me fascina también. Tengo el app en el teléfono y con el GPS veo dónde corrí. Llevo todo mi historial de carreras, todas las rutas, la altimetría, etcétera. Sí, digo, no es definitivamente indispensable, pero como me encanta. A mí también me fascina coleccionar kilómetros y coleccionar metas. Y bueno, también, no sé, el buff, estas como bufandas, cuello, tus lentes de sol para correr, guantecitos, todo eso. Pues ya son extras, no son indispensables, pero qué lindos son, ¿no?
Bueno, te voy a decir, para mí los lentes no son extra.
Para ti siempre son indispensables.
Sí, creo que hay que protegerlos del sol, pero además yo particularmente me operé de la miopía. Y entonces cuando te operas quedas muy sensible tanto a la luz como a la resequedad. Entonces, y de hecho la oftalmóloga me dijo, es muy malo exponer tus ojos a la luz muy, muy fuerte, particularmente del sol, aunque no te hayas operado. Lo que pasa es que no se sienta, nos acostumbramos, dice, pero no es nada recomendable. Entonces, los lentes de ver, cuando la gente usa lentes de ver, o cuando yo usaba lentes de ver, te protegen bastante más. Y es muy difícil además andar con lentes oscuros y con lentes de ver, ¿no? Pero cuando ya no tienes esa semiprotección, sí es una cosa de salud. Y además de que te permite ver mucho mejor, te permite estar atento al camino mucho mejor, para que no te caigas, etcétera. Entonces yo creo que los lentes de sol sí son indispensables. Me atrevería yo a decir.
Sí, bueno, yo a lo mejor no los considero indispensables, pero finalmente algo que sí considero indispensable en mi caso, y creo que sería muy recomendable para la gente que, como yo, utiliza lentes de ver y eres corredor, es muy difícil que andes, a menos que te veas muy sofisticado y te mandes a hacer de estos lentes oscuros con graduación que salen carísimos. Pero una de las cosas en las que yo sí invertí, no solo por correr, sino como dices, para no estar exponiendo mi vista, porque también soy muy fotosensible, es mis lentes de ver son fotogrey, son de estos que se oscurecen con la luz del sol y además tienen protección UV, precisamente
Pues,
para que me sirven como si fueran unos lentes de sol.
mira, y tú dices que no son indispensables.
Sí, no, bueno, sí,
No, claro que
definitivamente
sí.
sí son indispensables.
Claro, por supuesto. Sí son indispensables de salud. Eso sí lo pondría. No lo pondría en la misma categoría que una app para medir los kilómetros, por ejemplo.
No, yo sí tienes razón, lo mandaríamos más bien a la categoría de las cosas que sí son indispensables para correr y para hacer cualquier
Igual, por
deporte al aire
ejemplo,
libre.
los guantes en temporada de frío son indispensables, güey. No salgan a correr sin guantes, güey. Es una cosa espantosa.
Ah, sí, y ni con una playera de manga larga o una buena chamarra, ¿eh?
Sí, o sea, esas cosas sí son indispensables, dependiendo obviamente del clima, ¿no?
Sí, yo ahorita cuando salgo a correr en las mañanas que salgo tan temprano y sobre todo en esta época que hace bastante frío, yo salgo bien forrado, salgo con mis mallas, encima de las mallas pants, una playera, encima de la playera de manga larga y encima otra playera. Y a nivel meditación, en meditación, ¿qué se te hace que sea, o tú que has practicado un poquito la meditación, qué se te hace interesante o indispensable para empezar? Pues la verdad los requerimientos son mínimos, pero...
Lo único que me parece indispensable es un zafú, es una silla o un cojín para meditar, porque yo empecé a meditar solita, igual como dices tú, Silvestre, y entonces me ponía en flor de loto. Hombre, a los 5 o 6 minutos era un dolor en las rodillas espantoso. O sea, a la mala aprendí que tu cadera debe estar arriba de las rodillas. O las rodillas abajo de tu cadera, como prefieras, para que puedas estar mucho más tiempo en esa postura cómodamente sin lastimarte. De ahí en fuera, yo en lo particular. Bueno, es ropa cómoda. Ahí sí puedes estar en tus pants, puedes estar en ropa interior, en bikini, como tú quieras. De ahí en fuera, yo no necesito absolutamente nada más.
Bueno,
Uso
yo
un
sí.
timer como extra.
Como extra.
Como extra. Pero no es nada, para nada indispensable.
Bueno, yo creo que algo que sí sería indispensable también sería al menos una guía básica de qué es la meditación y cómo se medita.
No, 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 pero yo estoy hablando a la hora de meditar.
Ah, sí, no, pero a la hora de meditar, pero para poder meditar también necesitas eso, o sea, porque si no, nada más te sientas y pues te sientas. Y haces lo que crees que es meditar, pero tienes que saber qué es meditar.
Por eso, pero eso es antes de sentarte. Yo
Así.
hablaba de a la hora de sentarte.
Así no.
A la hora de sentarte no hay nada indispensable. Es que como estamos hablando de correr y era a la hora de correr, no era de
Así.
aprender a correr, sino a la hora mera, mera de correr, pues lo que hace falta es esto. Igual, a la hora ahora de sentarte a meditar, lo único que falta es esto. Lo que dices es muy cierto, pero eso es como el paso previo.
Sí, el paso pre es saber para qué te vas a sentar y qué vas a hacer cuando te sientes. Y la otra que sería muy interesante es, digo, a veces sí es muy difícil lograrlo, pero tratar de darte aunque sea un tiempo en donde puedas estar lo más libre de distracciones posibles. Digo, idealmente que no tengas que cuidar niños, hacer cantos a los compañeros de trabajo, estar contestando el celular, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre es fácil, sé que no es indispensable, digo, finalmente la idea es aprender a meditar en donde sea, pero para empezar sí necesitas al menos un poco de tranquilidad, un espacio en donde puedas dedicarte solamente a eso. Ya cuando agarras práctica, igual y lo puedes hacer hasta en el camión si quieres, pero de entrada yo creo que sí es indispensable tratar de darte, aunque sea un pequeño espacio de tranquilidad para ti, para poder meditar sin distracciones. Retomando un poquito lo que decías del zafo o del cojín, yo creo que al principio, cuando empiezas a meditar, a lo mejor no es tan indispensable irte a comprar un zafo especial para meditar, porque es un poquito como comprarte la ropa especial para correr, ¿no? A lo mejor de entrada, con que tengas un buen cojín firme, que sientas que te da el suficiente apoyo, como decías, para tener la cadera un poco más arriba que las piernas y que te dé buen apoyo, te puede funcionar muy bien. O igual hasta una silla, digo, se vale finalmente, se puede meditar sentado también en una silla. La idea, según dicen, es que realmente lo importante es que tu columna esté derecha. Ya cuando, si ya le agarraste mucho el gusto a meditar y ya lo haces más seguido, a lo mejor ahí sí valdría la pena que buscaras un cojincito de meditación. Pero de entrada, a lo mejor cualquier cojín te puede servir. Esa es mi opinión. Digo, a lo mejor si a ti se te hace que es más importante tener el zafu desde un principio, digo, también se vale.
No, yo creo que hay un malentendido. Y para mí, zafú es cualquier madre para
Ah, ya.
meditar. Es cualquier chiva que te sirva para sentar.
Ah,
A
ya.
lo mejor ese era mi malentendido con la palabra zafú. Para mí, el zafú es cualquier cojín.
Ah, ya.
La
Ah, bueno,
verdad.
sí. Sí, no, es que tradicionalmente el safú es este, como el que ves en las
Redondo,
películas, así,
sí.
redondito, negro, bonito, en los dojos, así muy, en los sendos, muy bonito. Ese es el que tradicionalmente se le llama el safú.
Sí,
Ese es.
cierto. Pero para mí esa fue cualquier chida que te sirva para tener la cadera más alta de la rodilla.
Ya.
Y que esté mullidito, por supuesto.
Ah, sí,
Si no
definitivamente,
es
porque si
mullido, no
no.
es zafú. Por ejemplo, hay unas sillas de madera que, como la que te regalé.
Ah, sí.
Híjole, qué cosa tan incómoda, Diosito Santo Bendito. Son unas tablas, entonces pones tus preciosos trasenitos en una tabla dura. No creo que esa tiene cojín. La que te di tiene cojín.
La que me dice tiene cojín, aún así
Sí.
está durita,
Y
pero sí
está
tiene
dura.
cojín. Y
No,
si no.
ahora que fui a un retiro de yoga, no, había unas, pero con la pura madera. Obviamente yo les subí como la peste. O sea, dije yo ahí no me siento, pero para nada. O sea, eso no es afu porque no está mullido.
No, y después de un rato de estar ahí sentado, ya no estás meditando en lo que tenías que meditar, sino estás meditando en el dolor que traes
Sí, ay no,
ahí en
claro.
sálvase a la parte.
Sí, no, no, no. Pero bueno, no sé cómo se llaman esas sillas, seguramente tiene un nombre especial.
La verdad no sé, esas sí no sé cómo se llaman, pero de hecho sé que se usan para el mucho en el zen, para que tengas las piernas por debajo en la otra posición que no es con las piernas en flor de loto,
Sí, que
sino
es hacia
hincado,
atrás. Ajá.
que hacia atrás para que no estés sentado sobre los talones y no te moleste, ¿verdad? Pero sí, no recuerdo, luego buscar cómo se llaman las sillas estas.
Sí, tiene un nombre.
Tienen un nombre así, como todo, ya sabes que en budismo y en meditación todo tiene
Todo tiene un
nombres.
nombre, claro.
Es más, supuestamente ya el equipo completo para meditar es tu zafu, que es el cojín redondito, y tu zafutón, que es el cojín cuadradito negro que va abajo para que tampoco las rodillas peguen directamente en el piso. Pero ya estamos, digo, ahí es cuando ya tienes un equipo más sofisticado para meditar.
Bueno, eso es una cosa que sí les recomiendo que inviertan. Si no tienen alfombra, compren un tapete o usen un tapete de baño. O yo, por ejemplo, me tejí uno, que me quedó muy chico, pero me tejí uno con estambre, para los huesitos estos del pie, ¿cómo se llaman? ¿Los tobillos?
Sí, los de los talones, los tobillos,
Sí,
sí.
porque a la hora de que estás en la posición del zafú, se te entierra el piso en los huesitos y duele como la madre. Entonces, cómprense un tapetito o usen el tapete del baño y pónganlo abajo de donde caen sus pies para que no le lastimen los huesitos de los talones. No, no, no son los talones, del tobillo, los
Del
huesitos del
tobillo,
tobillo. Porque
exactamente.
sí duele como jaja. Ay,
Sí, ya después de un rato igual. Si el chiste es que estés lo más cómodo posible para que no te distraigas de lo que estás haciendo, porque si no empiezas a meditar en el dolor.
claro. También los tapetes de yoga sirven. Yo muchas veces medito sobre el tapete de yoga después de hacer yoga y también eso te ayuda a acoginar esa parte.
Sí, cualquier parte que esté en contacto directo con el piso siempre es bueno acojinarla. Y bueno, también a mí en lo personal sí se me hace importante tener. A lo mejor no tienes una app con un timer o algo así muy especial de meditación, pero sí tener por lo menos un relojito para no perder el hilo del tiempo. Porque finalmente la meditación se trata de una práctica de atención. Entonces, si de repente te sientas a meditar y te das cuenta que ya pasaron 2 horas y no te diste cuenta cómo, a lo mejor es que estás concentrado, a lo mejor es que nada más estabas papaloteando, pero si le estás poniendo atención al tiempo que llevas meditando, te haces también una rutina de voy a meditar tantos minutos. Te ayuda a mantener tu atención centrada y
Ya.
a darte disciplina. Porque de la otra manera, pues es muy fácil. Digo, yo conozco gente que se sienta, voy a meditar, y sin el reloj, y de repente se ponen a la lista del súper, que se va, la mente sigue divagando por todos lados y se te va el tiempo. Entonces, en vez de estar meditando y concentrando la atención, lo único que estás haciendo es dejar que vaya la mente divagando como si nada. Entonces, yo por eso sí considero importante tener un timer. Digo, ya si quieres verte muy sofisticado, hay hasta también apps para el iPhone o para cualquiera de los móviles en donde tienes tu timer con qué gong, cada cuánto quieres que suene y demás cosas. Y hasta puedes poner en Twitter y en Facebook que acabas de meditar y cuánto tiempo meditaste. Pero por lo menos tener una guía que te dé cuánto tiempo estás sentándote, eso sí es muy útil.
Sí, pueden usar de hecho también un timer de cocina.
Sí, estos de huevito, de cualquier cosa. Cualquiera de esos es útil. De lo que no es indispensable, pero a lo mejor puede ser útil o hasta inspirador tenerlo, pues a lo mejor puede ser, digo, si hay a quien le guste, un pequeño altarcito o algún lugar en donde tengas un espacio de inspiración, ya sea, a lo mejor puedes tener un póster bonito, una foto, una flor, una vela, algo en que concentrar tu atención y que además te ayude a mantener la idea de lo que estás haciendo. No sé si tú lo haces así o nada más te sientas así sin ningún tipo de parafernalia.
¿Sabes qué? Es que no tengo espacio. Yo normalmente hago el yoga y la meditación en mi recámara. Y mi recámara tiene suficiente espacio como para hacer ciertas posturas de yoga. No puedo hacer todas, por ejemplo, no puedo hacer parados de manos apoyada con la pared, porque no tengo pared accesible. Entonces, justo donde practico yoga y donde hago meditación, no tengo un espacio para un altar. Es algo que quiero hacer, pero yo creo que en esta casa posiblemente no pueda lograrlo. Pero sí lo recomiendo también. Lo que sí hago es que lo hago casi siempre, trato de hacerlo a la misma hora en el mismo lugar. Eso genera también un hábito y es como un espacio sagrado en tiempo, ¿no? Siempre es en el mismo lugar, siempre es a la misma hora o más o menos a la misma hora. Entonces, pues eso es lo que a mí me ayuda.
Sí, eso es muy importante también. Digo, a mí, por ejemplo, hay muchos objetos que también te pueden ayudar a generar, como dices, esta especie de ritual de que sientes que es algo, como una transición a algo especial. Hay quien utiliza, por ejemplo, los rosarios estos budistas, los malas, para tener así como un objeto más que te ayude a concentrar la atención. O hay quien tiene su gong también así para iniciar o terminar. Pero yo creo que es todo parte de esto, como dices, de tener un ritual y un espacio específico.
Y un momento, ¿no? También.
Ok, esta no es una lista exhaustiva, es como un punto de partida para los que tienen interés en empezar a correr y empezar a meditar. Y pues lo más importante es la experiencia personal. Digo, finalmente no a todo el mundo le funcionan las mismas cosas y parte del camino es descubrir lo que mejor te acomoda.
A mí siempre me parece que las listas son divertidas. Siempre las listas dan de qué hablar y entonces la opinión. Y no, yo pienso que esto sí es importante. No, esto no es importante. De hecho, los invitamos a que discutan. Y nos discutan nuestros puntos y la lista que acabamos de dar en los comentarios.
De por sí ya de aquí tuvimos varias discusiones al respecto porque nos dimos cuenta de que, ah, caray, tú pensabas que eso era importante, yo no. Ah, y tú pensabas que eso no era importante, yo sí.
Así es. Como el
Como
sapú.
verán, sí, pues como verán, cada cabeza es un mundo y a cada quien le duelen sus tachitas de diferente manera cuando se sienta a meditar y a cada quien le duelen sus rodillas diferente cuando corre.
Ya llegamos a la parte final del episodio número 10.
El episodio número 10, ya por fin tenemos un milestone en nuestro podcast.
Sí, que significa que ya tenemos dos números, o sea, dos dígitos. Tenemos el
Dos.
podcast de dos dígitos.
Ya nos graduamos a dos dígitos.
Así es.
Bueno, nos falta graduarnos a tres, que todavía le cuelga bastante más.
Y no, eso sí está más complicado.
Pues esperamos que sí nos discutan, nos digan, nos den sus opiniones. Nos pueden mandar un tuitazo a @zenrunnersmx o @trotadores. Y pues estaremos esperando. O si no, también que nos comenten ahí en la página, en el grupo de Facebook de Trotadores Entusiastas.
Sí, será un placer leerlos y escucharlos.
Y este ha sido, como ya dijo Zoe, el episodio número 10. Yo soy Kamikazen.
Yo soy So.
Y los esperamos el próximo episodio.